Vos sabés que si alguno de mis nietos, no creo que mis hijos, porque ninguno pinta para periodista, pero en una de esas, como dicen que algunas virtudes se van salteando generaciones, en una de esas algún nieto mío hace periodismo. Primero me encantaría saber qué periodismo van a hacer dentro de 30 años, ¿no? Si en una misma vida nosotros hemos tenido tantos cambios tecnológicos.
Tal
Pero
cual.
por las dudas, ojalá que mi nieto, si llega a hacer periodismo, tenga esta situación de vida periodística tan pródiga como es la Argentina y la provincia, ¿no? Porque mirá que es pródiga la Argentina en materia informativa. Todos los días tenemos algo de qué hablar, y no uno, varios temas, ¿no?
Sí, desde ya.
Hay dos o tres temas, uno de ellos es el con el que voy a poner más énfasis al final, pero hay dos o tres temas. Uno de esos temas es algo que de pronto hemos dejado medio en la palestra, pero que lo pone en la vidriera al intendente de Crespo, ¿no? Se está hablando mucho ya, mirá, se está hablando muy en silencio, muy por debajo, pero ya los sectores productivos de la República Argentina están preparando la fórmula a candidato a presidente y vice, ¿eh? Ya se está trabajando eso. Muy por debajo, muy en silencio, muy sin que nadie se entere. Se tiran nombres arriba de la mesa. Y la verdad que son nombres interesantes, ¿no? Ahora, en cuanto a lo nuestro, a lo doméstico, a la provincia de Entre Ríos, yo no sé si vos te acordás que nosotros decíamos, cuando se propuso a Tibio Benedetti por enésima vez, y desde este micrófono vaticinamos que lo de Attilio Benedetti iba a tener un vuelo más corto que el de una perdiz, y dijimos que algún día Benedetti iba a tener que entrar en razones y darse cuenta de que La Roque es el mejor lugar que tiene para él en este momento. Nosotros decíamos que hay muchos dirigentes políticos de la zona que están muy bien vistos, que tienen una gran proyección a futuro, pero fundamentalmente, y más allá de lo bien visto y la proyección a futuro que tienen, es muy importante que hayan tomado la distancia que tomaron. Nosotros en algún momento dijimos que ni el intendente de Crespo ni el intendente de Nogoyá se iban a meter en la elección pasada de candidato a gobernador, porque yo no sé si vos recordás que yo decía, es la última elección de los dinosaurios.
Sí.
Es la última elección de los dinosaurios, es lo que decíamos en aquel momento. Luego vendrá la elección de los nuevos pichones, de los nuevos brotes políticos que van a venir. Bueno, se están dando las cosas de esa manera tal cual nosotros lo dijimos en su momento. Porque, por ejemplo, las estructuras internas de los partidos, tanto peronista como radical, empiezan a mirar puertas adentro, en las intendencias, en las concejalías, en algunos ministerios, algunas caras poco vistas e incontaminadas que puedan llegar a ser ese nuevo florecimiento, por lo menos en candidaturas, ¿no?
Sí. Se están midiendo algunos perfiles, Johnny.
Sí, se están midiendo. Pero se están midiendo con la medición de hoy, ¿no? La medición de hoy no es la medición, a ver cómo te explico, la medición de hoy no es de candidato A. Hoy la medición es, ¿lo conoce? ¿Sabe quién es?
Sí.
¿Me entendés?
Sí.
Esa primera medición, no, si usted lo votaría para.
Claro.
Las estructuras internas, por ejemplo, del Partido Radical, están trabajando con los popes de siempre, pero tratando de buscar las nuevas caras. Y fíjate vos que se ha conocido, se sabe, se charla, que muchos dirigentes, muchos intendentes, nuevos dirigentes de partidos políticos, puertas adentro le están diciendo a sus dirigentes que hoy manejan ciertas internas, miren, nosotros vamos, pero. Están empezando a poner pero.
Claro.
Y es bueno eso. Es decir, que les digan, miren, en el radicalismo les digan, miren, nosotros no tenemos problemas en sumarnos y en trabajar para ustedes, pero que Attilio Benedetti se corra de una buena vez, ¿eh? Esto que te estoy diciendo lo han dicho por lo menos dos o tres de los dirigentes del radicalismo que le han dicho a la corriente ilía donde está Tilio Benedetti: nosotros no tenemos problemas en sumarnos, pero a Tilio Benedetti mandarlo a cuarteles de invierno porque ya está. Yo no voy a salir en una foto con Atilio Benedetti, ya está. Atilio Benedetti ya en lo que tenía que hacer ya lo hizo, y así estamos, ¿no? Uno de ellos es el intendente Schneider, que yo te vengo diciendo hace mucho tiempo que el intendente Schneider, si todo sigue como más o menos se perfila, será integrante de una fórmula. Hoy sería integrante de la fórmula de candidatos a gobernador que podría llegar a tener la provincia. Recordemos que vamos a elegir gobernadores dentro de 3 años, ¿no?
Sí.
O sea, no es que mañana va a ir a una fórmula. Hay todo un proceso estratégico de instalación de las figuras y de los protagonistas que ya está arrancando durante esta época. Pero metidos entre todos ellos, sin duda, está el intendente de Crespo y está el intendente de Nogoyá, también metido entre esas nuevas figuras que podrían llegar a catapultarse. Bueno, me fui un poco de esto porque me acordé que estuve leyendo mucho sobre ese tema, preguntando un poco sobre esto, y un poco viene a cuento de algo que ya hemos hablado en nuestro programa. Dos o tres temas. El primero, las cámaras legislativas en la provincia de Entre Ríos, Mónica, hace 30 días que no funcionan. Pero el gobierno ya le giró 167 millones de pesos para su funcionamiento. ¿Para el funcionamiento de qué? ¿De quién? ¿De quiénes? ¿De qué cosa? 167 millones de pesos en una provincia fundida para una Cámara Legislativa que hace 30 días no sesiona. ¿Para el funcionamiento de qué? Bueno, estas son las preguntas que van quedando, ¿no? El otro tema que me llamó mucho la atención, Patricio Serjal era el fiscal regional de Rosario, el jefe de fiscales de la ciudad de Rosario, y presentó su renuncia, acosado por las sospechas de corrupción. ¿Corrupción de qué? De haber beneficiado a un capitalista del juego ilegal allí en Rosario. Mirá qué lindo muchacho, ¿no? Apoyando a un capitalista del juego ilegal en la ciudad de Rosario. Y lo último, tema quema de islas, que es un tema acuciante hoy. Ayer pudimos hablar con el presidente de la Sociedad Rural de Victoria, que dio una explicación muy acertada, muy coherente sobre todo esto, y en donde dijo: nadie escucha a los isleros, nadie pregunta a los habitantes de la isla cómo es el tema. Todo el mundo opina, pocos saben. A los productores ganaderos hoy prender fuego no solo que no nos sirve, sino que ni siquiera va a traer buen pasto. Bueno, hay un montón de cosas alrededor de lo que dijo, pero la sorpresa mía fue que anota este número: 2909-D-2020. Este es el proyecto de ley para la creación de un parque nacional en la zona de los humedales de Victoria. Son 360.000 hectáreas lo que dice el proyecto de este parque nacional que quieren poner en los humedales en las islas victorianas. Son victorienses porque desde el año 99 las islas de Victoria pertenecen al ejido municipal. 360.000 hectáreas, Mónica. El artículo segundo o tercero de ese proyecto presentado el 17 de junio dice que a partir de la promulgación de la ley la provincia de Entre Ríos debe renunciar a la soberanía sobre las islas para otorgarla a un cogobierno que tendrán esa zona de los humedales entre la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos con la homologación del gobierno nacional. O sea, perder territorio. Que hagan un parque, que hagan lo que quieran, pero en territorio entrerriano. No, acá es perder territorio. Claro. Es ceder soberanía. ¿Quién presentó esto? El diputado Martínez, de la provincia de Santa Fe, de un camporista del cristinismo, del kirchnerismo, es quien lo presentó. ¿Quién firmó ese proyecto acompañándolo para que la provincia de Entre Ríos pierda soberanía sobre un vastísimo sector de su territorio que tiene un altísimo valor estratégico a futuro, Blanca Osuna, así como lo escuchás. En el año 2005 fue la profesora Graciela Barr, que con Reutemann y Rosana Latorre presentaron un parque nacional. En ese momento fue Graciela Barr de Victoria que pedía que Victoria renunciara a la soberanía. Ahora fue Blanca Osuna. Para que ustedes vayan teniendo en cuenta, ¿no?, quiénes son los políticos que se llenan la boca de entrerrianía, pero que vaya uno a saber por qué poderosas razones son capaces de entrar en un proyecto en donde la provincia de Entre Ríos tiene que renunciar a la soberanía del agua dulce, de sus humedales, de lo que estratégicamente tendrá más valor hoy y en el futuro. Blanca Osuna, para que lo tengan en cuenta, la ex intendenta de Paraná, que habla muy despacito, que habla muy tranquila, pero que indudablemente en cuanto a esto demuestra que en realidad es un lobo disfrazado de cordero, ¿no?